Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son. A fondo.
El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ordenó expulsar del país a 200 presos políticos y enviarlos a Estados Unidos, donde fueron recibidos como hombres y mujeres libres. Muchos de estos presos son periodistas, activistas, que retaron en las pasadas elecciones presidenciales a Ortega y la respuesta del gobernante fue llevarlos a prisión. Simultáneamente con la expulsión del país, la Asamblea Nacional modificó la Constitución para permitir que un ciudadano nicaragüense puede ser despojado de su nacionalidad por traición a la patria.
Y precisamente estos nicaragüenses que fueron expulsados, primero liberados o más bien excarcelados y después expulsados del país rumbo a Estados Unidos, ya pues con esta nueva ley o esta nueva modificación a la Constitución, dejan de ser nicaragüenses. Esto se dice y cuesta trabajo creerlo. Pero bueno, así funcionan las cosas con la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Tenemos en línea telefónica a Humberto Belli. Humberto Belli es un miembro del Consejo Editorial del diario La Prensa, es un columnista del diario La Prensa. Recuerden, hemos hecho programas aquí hablando de lo que ha hecho Ortega con el diario La Prensa, incluso prácticamente todo su equipo editorial ha tenido que salir al exilio para poder funcionar, para poder seguir haciendo el diario La Prensa. No pueden funcionar dentro del país así, punto. Humberto, gracias por acompañarnos. O don Humberto, como generalmente se acostumbra a decir en Nicaragua. Don Humberto, saludos, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Amado. Muchas gracias. Un gusto estar con tu audiencia.
Bueno, Humberto, este hecho sorprendió a los nicaragüenses tanto dentro como fuera del país, ¿o ya se conocía que en algún momento Daniel Ortega iba a proceder así, expulsando a presos políticos?
No, ha sido una sorpresa total. Nadie, creo yo, que yo conozca, se lo esperaba. Nos ha sorprendido muchísimo y ahora el tema es qué hay detrás, por qué habrá ocurrido este hecho bastante insólito. De una sola, por el lado positivo, nosotros nos ha alegrado muchísimo, mi esposa y otras mujeres que yo conozco, otros amigos han incluso derramado lágrimas de emoción y de alegría, porque muchos de los que están presos ahí son gente que nosotros conocemos muy personalmente y nos da una enorme alegría saber que ahora se van a poder reunir con su familia y aunque van a estar sufriendo la pena del exilio y del destierro, al menos no van a estar sufriendo la penuria de las lúgubres cárceles del Pochot, del Chico, el Chipote en Nicaragua y todas las restricciones típicas de los presos políticos. Sin embargo, pues, en el lado negativo, vemos que se ha logrado descabezar totalmente a la oposición. Prácticamente todos los líderes de cierto peso de la oposición nicaragüense ahora estarán fuera del país, dejando un vacío interno extraordinario, ¿no? Pero al menos podría interpretarse este gesto como quizá una voluntad de flexibilizar un poco las cosas. No deja de dar cierta esperanza de que quizás el gobierno de Ortega esté pensando en rectificar un poco el rumbo totalitario en el que ha estado marchando en los últimos años y abrirse un poco más a una forma un poco más tolerante y democrática de gobernar. Así que no perdemos esa esperanza.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en la conferencia donde le preguntan precisamente sobre esto, confirma que los presos habían llegado a Washington y asegura que aceptaron viajar a Estados Unidos de forma voluntaria. Apuntó, las autoridades estadounidenses se aseguraron antes de que los excarcelados subieran al avión que cada uno de ellos deseaba viajar a Estados Unidos.
Sí, bueno, eso en Cuba hay un viejo dicho que dice que es voluntario como el chino, ¿no? Que le ponen una pistola en la cabeza y es una imagen, ¿no? Un refrán que hay en Cuba. Decía nuestro invitado, don Humberto Belli, decía que, por supuesto, alegre, contento por la liberación de muchos de sus colegas. Ahí vienen también los directivos del periódico, del diario La Prensa, etcétera. Pero decía que podía haber detrás de todo esto. Voy a solamente referirme a la máxima figura de la Cancillería estadounidense, el secretario de Estado Anthony Blinken, que dijo: la liberación de estos individuos es un paso constructivo para enfrentar los abusos de derechos humanos en el país y abre la puerta al diálogo. Repito, lo dijo el señor Blinken, Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. Dijo más: producto de la diplomacia estadounidense, o sea, aseguró también que los acontecimientos de hoy son producto de la diplomacia estadounidense y que su país continuará apoyando al pueblo nicaragüense. ¿Qué le hace pensar esto, don Humberto? Quizás Ortega está tratando de cambiar estos presos por menos sanciones, por ejemplo.
Es muy posible y quizás en las vías diplomáticas hay también proyectos de mayor alcance, como podría ser levantar sanciones, pero no solamente a través de la liberación de los presos, sino también a través de levantar medidas coercitivas, dejar cesar la persecución contra la iglesia, de permitir la reapertura del diario La Prensa. Es posible que se estén barajando otras fichas. Indudablemente ha habido cierto tipo de negociación que no conocemos entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Nicaragua. La prueba es que tuvo que haber habido algún tipo de arreglo para que viajaran en avión charter y desembarcarlos en Washington, y Washington ofreciera refugio político a esta gente. Esto no se improvisó, esto se debe haber platicado muchos días atrás. La esperanza es que realmente esto pudiera llevar a un diálogo. Es la esperanza que no perdemos, ¿no? Porque se han cerrado todas las opciones políticas en Nicaragua. La única esperanza que nos queda a los nicaragüenses para que haya un poco de luz al final del túnel, o es un acto de Dios, como es un cataclismo, una muerte, algo así, o sencillamente negociaciones, aunque en las negociaciones llevan las de ganar los que tienen todo el poder en sus manos. Pero al menos tenemos una rendija quizá de oportunidad de que algo mejore en nuestro país.
Según ha dicho un funcionario de Estados Unidos a la agencia EFE, la decisión de liberar a los presos fue tomada por Daniel Ortega por iniciativa propia y Estados Unidos accedió a facilitar su transporte. Pero más que esto, Humberto, usted hablaba ahorita de que posiblemente Daniel Ortega vaya encaminándose a rectificar. Yo no sé si va a rectificar, pero lo que sí sabemos es que la situación política, social y económica que tiene Nicaragua, nadie mejor que usted como nicaragüense la puede describir.
Sí, la economía nicaragüense se ha logrado mantener a pesar de la caída de las inversiones, dada la inestabilidad política interna y la falta de Estado de Derecho. Sin embargo, se ha podido mantener porque ha salido tanta gente del país desde el 2018 que las remesas se han triplicado. Claro. De un poco más de $1 billón en el 2017, ahora Nicaragua está recibiendo $3 billones al año, que para una economía pequeña como Nicaragua representa la mayor fuente de ingresos externos, más que todas las exportaciones juntas. Entonces esto está contribuyendo a sostener la economía nicaragüense, curiosamente. Y entre más gente sale del país, más Ortega se libra de potenciales opositores internos y más aumenta los ingresos fiscales. Entonces, pero sí hay un ambiente totalmente cerrado en lo político, nadie se está atreviendo a hacer inversiones fuertes a largo plazo, muy poca gente, y la economía, la inflación está golpeando duro los hogares nicaragüenses, y las perspectivas para los próximos años es de mayor empobrecimiento, al menos cero crecimiento en cuanto al ingreso real de las familias nicaragüenses. Por eso hay tanta desesperanza y tanta gente está buscando irse del país.
Don Humberto, cuando usted habla No sé, nosotros somos cubanos, por supuesto, nuestros oyentes están en Cuba. Me imagino que cualquiera de nuestros oyentes que esté escuchando dice, caramba, Daniel Ortega es como un papel carbón, como una corta y pega, ¿no? A lo que está, a lo que ha hecho el gobierno cubano durante la historia. El gobierno cubano generalmente ha intercambiado presos por algún tipo de mejoría o en las sanciones o de regalo a algún lobista estadounidense, le regaló presos al reverendo Jesse Jackson, le regaló presos cuando era funcionario del gobierno a Bill Richardson, le dio presos a la primera visita del Papa a Cuba, Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, le dio presos también, negoció con España la liberación del grupo de los 75 a través de la Iglesia Católica, eso vino, que al final se terminara con la posición común y se hicieran relaciones directas nuevamente con la Unión Europea. Es decir, es el modus operandi de este tipo de gobiernos, de estas dictaduras, que ahora parece que Daniel Ortega se ha montado en este carro y pues le pudiera dar quizás algún tipo de ventaja. No le estoy quitando su emoción y no le estoy quitando su futuro de que quizás pueda Daniel Ortega relajar un poco al sistema dentro de Nicaragua, esa opresión que mantiene. Pero es que los cubanos hemos pasado por estas etapas durante 60 años. No sé, no sé qué análisis pudiera hacer usted también de esto que le acabo de decir yo.
Si Daniel Ortega hace algunas concesiones, no van a ser sustanciales. En eso estoy de acuerdo, que este tipo de regímenes no está dispuesto por ninguna forma a soltar el poder. Jamás van a haber, digamos, elecciones donde pueda arriesgarse la continuación de la dictadura. Pero sí pueden tal vez buscar algunas formas cosméticas de elecciones con solamente partidos insignificantes que no tienen mayor arrastre popular. Un poco de elecciones un poco cosméticas y simbólicas, como incluso había en algunos países del este comunista. Uh-huh. Pero sí, el control del régimen actual sobre el gobierno y su monopolio del poder, eso no lo van a poner en juego. Quizás pueden hacer la situación menos opresiva en algunos aspectos, pero sin llegar al tipo de democracia que todos ansiamos. Sí, en eso estoy de acuerdo. Los presos son una buena fila de negociación. Son rehenes, e incluso este tipo de utilidad política de los presos implica el peligro de tomar más presos en el futuro para tener otra vez fichas que negociar. Cuando los países como Estados Unidos levantan sanciones a través de la liberación de presos, en cierta forma se puede pensar que están cediendo al chantaje. Así que ojalá que haya buenas negociaciones debajo de la mesa, ¿no? Que no sea un simple preludio a un levantamiento de sanciones sin que hayan algunos cambios de por lo menos cierto peso en cuanto a la vida política interna del país.
Y lo que vemos en esa relación de nicaragüenses que salen al exilio, pues prácticamente la mayoría de los que en algún momento aspiraron, presentaron su candidatura a la presidencia del país, inmediatamente él los encarcela. Uh-huh. Vemos una Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenando protección no solamente para estas personas políticas, sino también para activistas de derechos humanos, periodistas independientes. Y vemos a un régimen de Daniel Ortega que le echa garra, disuelve los bancos privados. ¿Y qué pasa con las organizaciones no gubernamentales?
Prácticamente ya no hay dentro de Nicaragua.
Yo pienso que en algún momento, a través, como usted decía, ¿no?, del diálogo, esto se tiene que resolver, porque sin duda es la mejor herramienta para que se resuelvan los problemas, al menos los conflictos.
Si yo le preguntara a Humberto Belli, don Humberto Belli, si a él le dieran una hoja y un papel, o sea, un papel y una pluma, para que escribiera tres cuestiones que tienen que ser llevadas a un diálogo entre Nicaragua y Estados Unidos, ¿cuál usted escribiera, don Humberto?
Bueno, el regreso de todos los exiliados, el levantamiento, una amnistía general que permita a los exiliados regresar, la devolución de sus derechos políticos, la reapertura de los medios de difusión de la Iglesia y de la ciudadanía, como son los canales de televisión de la Iglesia y el diario La Prensa en Nicaragua, y luego abrogar ciertas leyes represivas que se establecieron en los últimos dos años para perseguir al que, en la forma más leve, expresar alguna inconformidad con el gobierno, como es la ley de noticias falsas, si te acusan de propagar noticias falsas desde el punto de vista de ellos, te pueden caer 10, 12 años de prisión. Serían tres cosas que habría que hacer, ¿no? Claro. El regreso de los exiliados, la eliminación de esas leyes represivas y la libertad de expresión.
Don Humberto, vamos a escuchar algo que tomé, le voy a dar crédito, del diario La Prensa. 8 de noviembre del 2021, repito, 8 de noviembre del 2021. Daniel Ortega, hablando precisamente de los presos, hablando de los que se oponen y hablando de cómo él le gustaría que se fueran, que Estados Unidos se los llevara. No sé si esto es casualidad o un diseño que Daniel Ortega ya estaba pensando hace ya casi cuatro años de esto. Vamos a escucharlo.
Y el presidente Roosevelt, cuando le preguntaban, ¿pero por qué presidente apoya usted a Somoza? Se lo preguntaba algún norteamericano decente, pues. Preguntaba. Ah, decía, porque Somoza es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. O sea, esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato. No tienen patria. Que se los lleven para allá.
Qué casualidad, ¿eh? 2021, 8 de noviembre, ya dijo que no tenían patria. O sea, ya se modificó la constitución y ya por traición a la patria ya no son nicaragüenses. Les dijo, la palabra no la voy a repetir, los calificó de esa manera, pero son los del imperialismo yanqui. Debieran llevárselo, ya salieron. Sí. Aparentemente esto es un diseño, ¿eh?
Sí, sí. Esta idea no la improvisó de la noche a la mañana. Ya la venía acariciando sin decírselo a Mayor, excepto con esa declaración, nunca más volvió a hacer insinuaciones al respecto, pero ya los tenía en su mente. Y en una medida, en cierta forma, inteligente, porque deja de tener el estigma de ser un dictador que tiene injustamente presos a X número de personas, pero al mandarlos al exilio les quita su participación política y les declara la muerte civil. Entonces ya no pueden jamás participar en política ni aspirar a cargos de elección popular.
Ahora, ¿usted no cree que esto también, en el fondo, es una derrota moral tanto para Ortega como para su mujer?
Podría ser. Para ellos tiene ciertos aspectos positivos en cuanto si logran algún levantamiento de sanciones y además que están logrando sacar a la oposición completamente de Nicaragua, dejar a Nicaragua sin oposición. Pero yo creo que la línea dura del Frente Sandinista, donde podría estar la mujer de Ortega, quizá hubieran preferido mantenerlos en preso, todo este grupo. Indudablemente haberlo sacado de la cárcel, aunque sea al exilio, es una concesión, es una medida de menos dureza que mantenerlo en los calabozos. Y hay que tener en cuenta que este tipo de medidas le crea problemas internos a Ortega con respecto a su propia base de radicales. Hay muchos radicales dentro del Frente Sandinista que realmente creen a fondo que esos acusados son hijos de P, como dijo el dictador, merecen el destierro o hasta la muerte porque lo culpan de haber propiciado el levantamiento popular del 2018. Y esta gente quisiera castigos máximos para estas personas y el haberlos mandado a Estados Unidos lo van a interpretar muchos seguidores de Ortega como un premio a los que fueron mandados a Washington. Uh-huh. Acordémonos de que para muchos nicaragüenses, igual para cubanos, irse a vivir a Estados Unidos es una lotería, claro. Sacarse de la lotería. Claro. Y entonces debe haber cierto desconcierto dentro de la base sandinista, lo cual animó, a mi juicio, a que Ortega le decretara, les acusara de traición a la patria y les quitara la ciudadanía y les quitara todos sus derechos civiles.
Claro, y si hubo una negociación, yo pienso que no solo interviene en este caso Estados Unidos, hacia donde expulsan a los presos políticos. Me atrevo a hablar también de la Unión Europea, el Vaticano, y un que otro país latinoamericano. No sé, porque el tiempo dirá.
Claro, no, de todas maneras, más allá, si la negociación fue solamente con Estados Unidos, esto envía un mensaje a todos los demás países, a la Unión Europea, como tú dices, al Vaticano.
No, pero
esta, también
la Unión Europea puede estar como intermediaria.
Es posible, sí. todo es posible, no se sabe exactamente, y ahí no lo sé exactamente. Yo leí un analista, ahora se me perdió el papel, lo había traído y no lo tengo, un analista que había dicho que esto también pudiera ser un reflejo de la desesperación que tiene Daniel Ortega y su esposa. Que tiene que negociar algo para bajar la tensión y tener por lo menos menos sanciones. O sea, puede ser un acto de desesperación también, perfectamente. No sé qué cree usted, don Humberto.
Sí, detrás de estas acciones usualmente hay un cálculo político, claro, utilitario.
Claro.
Debe estar pensando que le conviene más distensionar las relaciones con Estados Unidos y con cierta parte de Occidente, que seguir empañado en esa carrera totalitaria de amistad incondicional con Rusia, con Irán, con China, antagonizando continuamente a Estados Unidos. Y es posible que dentro del propio gobierno algunos piensen que sería mejor una vía más moderada para beneficio de ellos mismos, ¿no? Y para evitar que mañana hayan sanciones económicas más fuertes, porque hasta la fecha Estados Unidos no ha aplicado sanciones muy fuertes a Nicaragua. Ha aplicado sanciones personales.
A funcionarios, claro.
Funcionarios, sí.
Pero sanciones que dañan la economía directamente, hasta la fecha, ninguna.
Es verdad.
Y es una espada de Mocles que los sandinistas han sentido que existe, ¿no? La posibilidad que con la ley Renacer, que autoriza al presidente de Estados Unidos a tomar sanciones muy fuertes en cuanto a eliminar tratados de libre comercio, etcétera, con Nicaragua, puede entonces Estados Unidos arrinconar económicamente al país de una forma que haría muy difícil el financiamiento de las arcas del Estado.
Sí, eso es un punto sumamente interesante también. O sea, aquí como las informaciones son bien escasas hasta el momento, más allá de la liberación o expulsión de estos presos políticos, son muy escasas, pues estamos en el campo de las opiniones, ¿no? Tratando de saber qué es lo que hay detrás de Daniel Ortega que ha aceptado. O que ha propuesto. No, tampoco sabemos si Daniel Ortega acepta una propuesta de Estados Unidos o si es Daniel Ortega el que le propone a Estados Unidos y es Estados Unidos el que acepta. Yo creo que eso es importante también analizarlo. ¿Quién fue el que tomó la iniciativa? ¿No le parece?
Claro, sí. Pero como lo acabas de decir, estamos en el campo de las especulaciones. Claro.
Totalmente.
En algunos días se va a saber un poco más, pero en este momento, como este tipo de negociaciones suelen ser lo que se llaman de negociación de diplomática, suelen ser tras bastidores, secretas, tendremos que estar adivinando por un tiempo qué es lo que está pasando.
De momento yo creo que hay que celebrar, y hay que celebrar que hay personas que estaban en la prisión, hay personas que ya están libres y que están en Estados Unidos, que ya están en Washington, y yo creo que eso es un punto, yo creo que positivo, desde el punto de vista humano.
Lo mismo candidatos, como activistas, como periodistas, como campesinos, porque en el grupo hay hasta campesinos.
Humanamente yo creo que es bueno para ellos, no cabe la menor duda.
No, y ahora me di cuenta de uno de los presos que ha sido muy amigo mío, Pedro Joaquín Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, y que ya sus hijos están viajando de distintos países, de distintos lugares de Estados Unidos a Washington para reunirse con él.
Qué bueno.
Van a ser encuentros muy emocionantes y yo creo que hay muchas familias llorando de felicidad actualmente en Nicaragua, a pesar de que la política siga siendo un nubarrón oscuro.
Claro que sí, no cabe la menor duda. Don Humberto Belli, le agradecemos muchísimo su presencia aquí en el programa. Un placer, ojalá que no sea la última, ojalá que acepte próximas invitaciones para seguir hablando de Nicaragua.
Bueno, y ojalá podamos hablar de Cuba también con algún rayo de esperanza.
Ojalá.
Ojalá que sea así.
Dios lo permita.
Que Dios lo bendiga, gracias.
Igualmente, gracias. Hasta aquí, tema a fondo.